Bien, hermano, nosotros estamos aquí estudiando esta serie sobre antropología. Ya nosotros vimos el origen del hombre. Consideramos que Dios creó al hombre distinto de las demás criaturas por el hecho de que el hombre fue creado a su imagen y semejanza. También consideramos que Dios creó al hombre con dos naturalezas, una natural y otra espiritual, o sea, lo creó con un cuerpo y con un alma. También vimos nosotros aquí el estado original del hombre. El estado original del hombre se caracterizaba por el hecho de que Dios creó a Adán y a Eva en un estado de madurez. Dios creó a Adán y a Eva en un estado de perfección. Dios creó a Adán y a Eva en un estado de inmortalidad, pero también los creó en un estado de impasividad. El hombre se mantuvo poco tiempo en esa condición y en ese estado. El hombre pecó. Definíamos el pecado en clases anteriores. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado fundamentalmente es, pecado es fundamentalmente responder mal, responder de manera equivocada a la pregunta ¿qué es verdad? Pecado también es responder de manera equivocada a la pregunta ¿qué es bueno? Cuando Adán y Eva respondieron mal a estas preguntas, se quemaron, y ese acto de reprobar se le llama pecado. Como podemos ver en la Biblia, registrado con mucha claridad, nos enseña la Biblia que Dios castiga el pecado, tanto en esta vida como en la vida venidera. Tan pronto el hombre peca en el huerto del Edén, vemos inmediatamente la reacción de Dios para castigar el pecado. Y lo que fue verdad en los días de Adán, cuando nuestro padre pecó, sigue siendo verdad en el día de hoy. Dios castiga el pecado, tanto en esta vida como en la vida venidera. Éxodo capítulo 20, verso 5 nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vimos en clases anteriores que Dios estableció tanto un castigo natural para castigar el pecado, como también estableció un castigo positivo para castigar el pecado. Vimos con lujo de detalle qué son los castigos naturales que Dios aplica al pecado y que son también los castigos positivos que Dios igualmente también le aplica al pecado. Vimos en clases anteriores la naturaleza y el propósito por lo cual Dios castiga el pecado. Ya nosotros también consideramos eso. En ese contexto veíamos que dentro del marco de esos propósitos del castigo estaba como propósito del castigo la vindicación de la justicia de Dios. También señalábamos que el castigo sobre el pecado por parte de Dios tenía como propósito reformar al pecador o refrenarle de su pecado para que no siga pecando. pero también tenía como propósito disuadir a los hombres para que no pequen. Para eso, Dios estableció el castigo sobre el pecado, para vindicar su justicia, para reformar al pecador y para disuadirle para que no pequen. Empezamos a considerar la pena actual de Dios sobre el pecado. La pena actual con la cual Dios castiga el pecado. El castigo con el que Dios amenazó a Adán en el paraíso fue el de la muerte. Con mucha claridad la Biblia nos enseña tal cosa. Dentro de el castigo de Dios por el pecado, tenemos varias categorías o aplicaciones. Primero, la muerte espiritual podemos verla como un castigo de Dios por el pecado. La muerte espiritual es un castigo de Dios por el pecado. Ya consideramos eso la semana pasada. Ahora, los sufrimientos que el hombre experimenta en esta vida también lo podemos calificar como castigos de Dios por el pecado. Hay una declaración que se halla en Génesis capítulo 3, versículo 18, donde allí, entre los castigos con que el Señor castigó el pecado de Adán y Eva, estuvo ese castigo mediante el cual Él le dijo: caldos y espinos te producirá la tierra todos los días. Y esa expresión, caldos y espinos, particularmente a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Porque evidentemente que el caldo y el espino son una alusión no solamente a la infertilidad de la tierra, no solamente a la aridez de la tierra, la cual el hombre debía de labrar con su sudor para ponerla a producir a fuerza de machete y de trabajo, sino que también son una expresión del propio sufrimiento, de la propia miseria, que como castigo el hombre habría de experimentar producto de su pecado. De hecho, desde que usted cruza cierto límite hacia el sur, usted puede inmediatamente empezar a percibir y aún a sufrir en su cuerpo. O sea, óyeme, pero esto es otra cosa, esto es diferente. Si usted va al Cibao y observa esa vegetación, esa fragancia natural que surge de los bosques, ese silbido de los pájaros que arrullan la creación, que arrullan al Creador, ¿verdad? Con sus hermosas flautas vocales que tienen. Usted siente la alegría, pero cuando usted se interna a un bosque seco, de esos que se generan, que se producen por ahí por el sur, la frontera, y de ahí para arriba, para Haití, usted dice: óyeme, eso es algo terrible. O sea, usted puede ver en el ambiente, usted puede ver esa aroma, puede percibir esa aroma pesada, esa aroma de tristeza, de nostalgia, esa aroma de pobreza. Usted ve la casucha cayéndose, medio inclinada así, y usted le llena eso de tristeza y de pesar al ver, óyeme, esa gente no la pasan bien. Esa gente, para llevarse un bocado a la boca, tiene que pasar trabajo. Para conseguir una lata de agua, sobre todo en estos tiempos de sequía, La cosa está un poquito mejor ahora porque hay canales y han llevado agua. Pero en esos años donde no habían canales de agua, en esos tiempos de sequía, para conseguir una gota de agua tenían que caminar kilómetros con una guira a la cabeza, con una lata a la cabeza, kilómetros para conseguir una lata de agua. ¿Y qué es eso, hermano? Caldos y espino. Pobreza, miseria, sufrimiento, angustia, dolor, sed, carencia de las cosas más básicas. ¿Y qué produce esto, hermano? Eso es sufrimiento. Caldos y espinos te producirá la tierra. Caldos y espinos. Eso habla del sufrimiento. Cuando vemos un lugar desierto con mucha pobreza, con mucha miseria, con mucho sufrimiento entre sus pobladores, he ahí la realidad de la declaración bíblica, caldos y espinos te producirá la tierra. Eso es un sinónimo de sufrimiento, de amargura, de carencia, de las cosas más básicas y elementales para la subsistencia humana en esta vida. Caldos y espinos. La palabra sufrimiento en la Biblia es una palabra rica en significado. Habla de adversidad, las adversidades que afrontamos en esta vida. Habla de angustia, la angustia que experimentamos en esta vida. Habla de calamidad, las muchas calamidades que afrontamos. Habla de dolor físico, emocional, mental. Habla de miseria, carencia de las cosas más básicas y elementales para la subsistencia humana. Habla de padecimiento, aquella carencia que padecemos, que experimentamos, que nos infringen mucho sufrimiento. Hablan de tribulación. O sea, ese impacto emocional que sufrimos, ese sufrimiento emocional, esa congoja emocional que sufrimos cuando somos sometidos a circunstancias que nos provocan esas adversidades o esas tribulaciones. Y la palabra tribulación en la Biblia es una palabra interesante que viene del latín. Esa palabra es la palabra que se emplea para describir el proceso mediante el cual se descascaraba el grano, por ejemplo, como el trigo o el arroz. Los que son más viejitos aquí se recuerdan de los famosos pilones para majar arroz, donde habían dos o tres personas que se juntaban, cogían una mano de pilón hecha de, generalmente de un palo bien fuerte, bien duro. Entonces ahí le entraban a manazo a ese grano y le arrancaban la cáscara a base de manazos combinados. Entonces, hermano, muchas veces nos meten ahí en el pilón con las manos y dos o tres manos dándonos manazos para descascararnos el pecado, que lo tenemos adherido y no queremos soltarlo. ¿Cuántas veces no nos meten en el pilón? ¿Cuántas veces no nos meten en el pilón? Y no solamente uno que está dándole con una sola mano, sino a veces meten tres gente con tres manos, pam, 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 pam. Y a usted lo sacan de ahí sin gallo. Sin gallo. El arroz solo. Blanquito. Blanquito lo sacan de ahí. Entró amarillo y lo sacan blanco. Sometidos a ese tribulum, a esa tribulación. Cardos y espinos te producirá, dijo el Señor. El trabajo, el pecado trajo desorden, desorden en todos los órdenes y en todos los aspectos de la vida en este mundo. Desorden, caos. Y hermano, donde hay desorden, donde hay caos, necesariamente habrá sufrimiento. Necesariamente habrá sufrimiento. Donde hay desorden, donde hay caos, habrá sufrimiento. A diestra y a siniestra, como decimos. Esa es la realidad. Estas son las penas que el pecado acarrea sobre nosotros por causa de la violación a la ley de Dios. Pero también, hermanos, además de los sufrimientos en nuestra vida cotidiana, recuerde eso, cada vez que usted sufre por algo o de algo, recuerde esa realidad. Esto es parte de la copa amarga que el pecado produce en esta vida. Cuando usted se enferma y sufre dolores estremecedores, recuérdelo. Esa copa amarga que sabe a ajenjo es parte de la copa de sufrimiento que por causa del pecado original, no por algún pecado en particular que usted haya cometido, sino por causa del pecado original que mora en usted, usted tiene que beber de esa copa. Esa es la realidad. Cada sufrimiento, hermanos, es una clara evidencia de que llevamos el pecado original dentro. Cada lágrima que usted saca de sus ojos, de sus sacos lagrimales, cada lágrima que corre por sus mejillas, es un testimonio físico del pecado original que usted lleva adentro y que llevan sus compueblanos, sus congéneres. Esa es la realidad. La muerte física es otra consecuencia que como castigo Dios le aplicó al pecado. La muerte física. A mí me encanta leer este pasaje de capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5 de Génesis. Aquí vemos las primeras generaciones. Las primeras generaciones, después de que Adán fue sacado del huerto del Edén, las primeras generaciones, ¿cómo terminaron? Génesis capítulo 5, verso 4 y 5. Fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y murió, verso 8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años. Y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Malalael. Y vivió Cainán, después que engendró a Malalael, 840 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. vivió Malalael 75 años y engendró a Jared. Y vivió Malalael, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Malalael 800 años, 895 años, y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared, después que engendró a Enoch, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y así sigue, hermanos, la cuenta de esos longevos, de las subsecuentes generaciones de Adán. Todas terminaron con el mismo epígrafe: y murió. Y es interesante ahí ver la longevidad con que aquellos hombres del pasado vivieron. Sin embargo, cada uno de ellos terminó su agenda de vida aquí en la tierra. La muerte física fue uno de los castigos de Dios sobre el pecado de la raza humana. Pero hay otro castigo del cual también es bueno hablar, y es la muerte eterna. La muerte eterna es el cuarto castigo de Dios sobre el pecado, la muerte eterna. La muerte eterna no es más que la culminación y la perfección de la muerte espiritual. Eso es la muerte eterna. La culminación y perfección de la muerte espiritual. Ahí nosotros encontramos en la Biblia una enorme cantidad de textos bíblicos que hablan precisamente de esa realidad. En Mateo 25, por ejemplo, Mateo 25, ya al culminar la vida humana aquí en la tierra, Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ese pasaje que hemos leído tiene una conexión directa con Romanos capítulo 2, verso 5 y verso 9. Vayamos allá. Romanos capítulo 2, verso 5 y verso 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Dios. Ese pasaje es interesante, hermanos, porque nos habla, precisamente, de lo que está haciendo el hombre hoy en día, el que no se ha arrepentido. Nos habla de lo que está haciendo la mujer que no se ha arrepentido. Según este pasaje, cada hombre, cada mujer no arrepentido está haciendo un tesoro. ¿Qué es lo que está atesorando? Cada hombre, cada mujer no arrepentidos. ¿Qué están atesorando, según el apóstol Pablo? Ira, 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 ira. ¿Y cuál es el medio, el instrumento que el hombre está usando, que la mujer está usando para producir ese tesoro? ¿Cuál es el medio? Según el apóstol Pablo aquí lo enseña. Obviamente que es el pecado. Cada violación de la ley de Dios, cada violación a cada mandamiento, cada violación a un principio de la palabra de Dios, cada violación a una norma de la palabra de Dios, a un mandamiento, está produciendo, está generando de parte de Dios ira, dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Y qué significa impiedad? Todo acto mediante el cual se viola la ley de Dios, eso es impiedad. Toda, contra toda impiedad, contra toda violación a la ley, contra toda violación al mandamiento divino. La ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela desde el cielo. Dice el versículo 18 de Romanos capítulo 1. Entonces, cuando Mateo 25:41 nos dice que hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y para aquellos que están a su izquierda, ¿qué es lo que realmente allí va a suceder? Bueno, lo que sucederá allí es que la persona no arrepentida tendrá que llegar a ese lugar para recibir, ¿qué cosa? El tesoro de la ira de Dios que caerá sobre él para castigar cada acto, cada obra, cada pecado con el cual se violentó la santa ley de Dios. Eso es lo que fundamentalmente nos enseña el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos capítulo 2. El hombre sin arrepentimiento, por cada acto de pecado que cometa, tendrá necesariamente que acudir a ese gran día para recibir exactamente el castigo de Dios por el pecado. Y el infierno, ¿recuerdan ese tratadito que escribimos hace ya unos años y lo hemos regado muchas veces? Estefano, ¿qué es el infierno en realidad? ¿Qué es el infierno? El castigo final por el pecado, al cual hace alusión Mateo 25. Bueno, en el infierno, el alma del pecador se presentará delante de su Hacedor. Allí en el infierno, el libro, o sea, la mente infalible de Dios, será abierta. Será abierta para pronunciar la sentencia. Ahí escuchará esas palabras estremecedoras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Ahí, esa expresión estremecerá el universo. Esa expresión oscurecerá el universo por el enojo del Creador. Ahí tu alma ha sido arrojada a los profundos infiernos, donde será su morada con otros muchos en muerte eterna. Ahí podemos exclamar del pecador: ¡cuán horrible es tu situación! Tu lecho es lecho de llamas. Lo que tus ojos contemplan es tan cruel que aterra a tu espíritu. Tus oídos solo oirán gritos, quejidos, lamentos y ayes de dolor. Tu cuerpo solamente siente la pena de tu castigo, dolores indecibles y su miseria total. Tu alma mirará hacia arriba, pero no hay esperanza. Se fue. Bajará la vista con terror y temblor, llena de remordimiento. Ahí en el infierno tú mirarás a la derecha e impenetrables muros de muerte te encerrarán en sus límites de tortura. Mirarás a la izquierda y llameantes cortina de fuego te impedirán subir por la escalera, ahogando para ti toda esperanza de escape. Buscará en ti misma o en ti mismo consuelo, pero un gusano implacable te corroe, te carcome. Mirará a tu alrededor, pero no hay amigos que te ayuden, sino solo atormentadores por doquier. Sabes muy bien que para ti ya no hay esperanza de libertad. Tú lo sabes, está consciente de ello, porque has oído la llave perpetua del destino girar en su horrible cerradura. Has visto a Dios coger esa llave y arrojarla en lo profundo de la eternidad, para que nunca más pueda ser encontrada. Para ti allí no habrá esperanza, no habrá escape, no habrá libertad. Tú llamarás a la muerte, pero es tu gran enemiga y no irá a ayudarte. Clamará por sumirte en la inexistencia, pues es peor esta muerte eterna que la aniquilación. Anhela la exterminación como el jornalero el día de su descanso. Suspirará por ser diluido en la nada, como el galeote por la libertad. Pero nada, nada, nada de esto llega. está muerto, está muerta para toda la eternidad. Cuando hayan pasado millones y millones de infinitos periodos de lo eterno, todavía seguirá muerto. El para siempre no tendrá fin. La eternidad solo será sustituida por la eternidad. Y tu alma podrá leer por toda ella, escrito sobre su cabeza, la sentencia que dice: condenada para siempre. Oirá lamentos que nunca se acabarán. Verá llamas que serán inextinguibles. Sabrá de dolores imposible de mitigar. Y escuchará una sentencia que retumbará, no como los truenos de la tierra que pronto se desvanecen, sino siempre en aumento, sacudiendo los ecos de la eternidad, haciéndola estremecer por miles de años con el horrible estruendo de su espantoso sonido. Apártate, 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 maldito. Ese es el eco que por siempre tus oídos escucharán. Amados, eso es el infierno. Eso es algo, algo. Recoge algo de lo que nos enseña la Biblia acerca de lo que es el infierno. El castigo de Dios por el pecado. Esa es, sin lugar a dudas, la realidad que le aguarda a cada hombre, a cada mujer, que ha osado vivir aquí en esta tierra solamente para pecar, para desafiar al gran legislador, para pisotear sus mandamientos, para desafiar sus ordenanzas, viviendo de espalda a él. Ese día llegará. Llegará para ti. Se acerca ese día. Tú no lo puedes detener. Nadie lo podrá detener. ¿Por qué? Porque los frenos de tu presente orden de vida cada vez ceden más y más y te acercan de manera indetenible a ese solemne día en que tú pasarás a la eternidad. Verás cómo la corrupción de tu pecado perfeccionará tu desdicha en el infierno. Allí se sellará tu separación de Dios, fuente de vida, fuente de gozo. En el infierno experimentará la separación definitiva de Dios, la separación completa de Dios. Aquí tiene contacto con Él a través de la gracia común. El sol, su sol sale para ti. Las aguas, sus aguas que corren por los ríos, te la puedes tomar, una expresión de su amor común. Tienes contacto con Dios de muchas maneras, pero en el infierno serán retirados todos tus contactos con Dios. Eso hace del infierno ser lo que es el infierno. ¿Y por qué es el infierno? Porque ahí reposará la ira vengativa de Dios para castigar de manera infinita y eterna todos y cada uno de tus pecados. Por eso, Cristo vino a este mundo para resolver tu problema con el infierno. Para eso vino Él a esta tierra, para resolver tu problema en el infierno. Porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Esa es la descripción simple, llana, clara que nos ofrece la Biblia acerca de lo que significa atesorar ira para el día de la revelación de la ira de Dios sobre el pecado. Esa es la promesa que nos hace el Señor, que te hace el Señor a ti en esta hora. Te invitamos solemnemente a que mires a Cristo. El infierno cayó sobre Él para asegurar que el infierno no caiga sobre ti. El pecado tiene implicaciones. El pecado tiene consecuencias para esta vida y la vida venidera. Esa es la clara enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los castigos por el pecado? ¿Cuáles son? Castigos naturales, castigos positivos. Y mis amados hermanos, tanto los castigos naturales como los castigos positivos en esta tierra son una expresión del amor de Dios. Son una expresión de la bondad de Dios. Son una expresión de la condescendencia de Dios para con este mundo. Porque ¿de qué nos advierten los castigos positivos y naturales? ¿De qué? Nos advierten de manera anticipada de que hay una perdición eterna, un castigo eterno, del cual podemos escapar si nos refugiamos en Cristo Jesús. Son una advertencia anticipada de las consecuencias eternas del pecado. De ahí que, ¿qué debe hacer un pecador cuando ve las consecuencias naturales de su pecado? Huir, huir, huir y refugiarse en Cristo Jesús. ¿Qué debe de hacer un pecador cuando ve los castigos positivos que Dios aplica a su pecado? Huir, huir y refugiarse en el único refugio creado por Dios para salvar al hombre del pecado y de todas sus consecuencias. ¿Qué nos ahorra Cristo Jesús, el refugio de Dios? ¿Qué nos ahorra a quienes estamos en Él? Muchas amarguras, muchos sufrimientos, muchas tristezas, muchas desventuras que vienen a la vida humana por el pecado en todas sus formas y variaciones, cuando lo cometemos de manera libre y deliberada. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, somos librados de esos castigos naturales y positivo sobre el pecado. De ahí la importancia, hermano. De ahí la bendición. De ahí la bienaventuranza. La dicha de vivir en esta vida refugiados en ese refugio maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de cuántas amarguras somos librados. Recordad que todo pecado, pero todo pecado, tiene atado a sí mismo un castigo natural que saldrá de sus propias entrañas, pero también tiene atado un castigo positivo que Dios mismo se ocupa de aplicar para, en amor, refrenarnos del pecado, disuadirnos para que no pequemos por las consecuencias nefastas del mismo para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Este pasaje siempre me hace sonreír de gozo y de alegría. Dice Pablo con énfasis: ahora, no mañana, ahora pues. Ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Ahora ni nunca habrá condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la seguridad que nos da Dios. Esa es la plena certeza que nos da el Señor. No habrá condenación. No habrá juicio. No habrá infierno. ¿Por qué? Porque las consecuencias naturales del pecado, las consecuencias positivas del pecado, son retiradas del pecador cuando el pecador está en Cristo Jesús. Porque sobre Él, en la cruz del Calvario, cayeron las consecuencias positivas y las consecuencias negativas que el pecado causa y origina en nosotros. ¿Qué podemos hacer en esta mañana? Invitarte a venir a Cristo. Porque en este mundo y solamente en este mundo, mientras estés viviendo en este mundo, con un corazón palpitando en tu pecho, podrás resolver esa terrible realidad en la que te encuentras ahora. Recuerda que solamente en Cristo tú podrás exclamar: si estás en Él, ninguna condenación hay para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Él bebió la copa amarga por ti. Él bebió la copa amarga del infierno por mí. Que Dios te dé entendimiento para refugiarte en Cristo. Que Dios te dé la sabiduría y el valor para refugiarte en Cristo. Recuerda que la causa por la cual vendrá sobre ti condenación, consecuencias temporales y eternas sobre tus pecados, se debe a la dureza de tu corazón, se debe al hecho de que tú no tienes un corazón arrepentido y por eso atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Es justo que Dios castigue tu pecado? ¿Qué tú crees? Es justo. Es justo que tú castigues el pecado de tu hijo, de tu hija, cuando él se rebela contra ti. ¿Cómo tú reaccionas cuando el muchacho te brinca arriba y te caga galleta? ¿Cómo tú reaccionas cuando a ese, cuando ese, cuando esa, que tuviste en el vientre de tu madre, en el vientre tuyo, 9 meses, chupándote la vena? Y después que salió de allí, toda una vida viviendo como sanguijuela, chupándote la sangre, de día y de noche. Porque no es así como vivimos de nuestros padres, como sanguijuelas, desde que estamos en el vientre hasta que, y muchas veces después de, entonces venimos con varias sanguijuelitas más. Acompañado con varias sanguijuelitas más, a seguir chupando y a chupar en grande, porque no son dos. No es uno, a veces son 3 y 4 sanguijuelitas, a seguir chupando a papá y a mamá. ¿Cómo tú reaccionas cuando esa sanguijuela se porta mal contigo y te saca las uñas como el gato? ¿Cómo tú reaccionas? No somos nosotros sanguijuelas en relación con Dios. ¿Eh? ¿Quién nos ha dado más? ¿Papá y mamá o Dios? ¿Quién nos ha dado más? ¿A quién le debemos más? Entonces, es justo que Él castigue tu actitud de rebeldía contra Él. Es justo que Él te castigue por tu no obediencia a Él, por tu no conocimiento de Él, por tu no sumisión a Él. Somos tan apretados cuando somos impíos, que no solamente no lo reconocemos, sino que hasta lo negamos. Y ese es el colmo de la impiedad. ¿Dios? ¿Qué Dios? No hay Dios. Ahora hay muchos que no dicen, que no dicen abiertamente no hay Dios, pero viven como si Dios no existiera. ¿Y qué es peor? ¿Qué es peor? Yo no digo que no hay Dios, yo creo en Dios, sí, pero tú vives como si Dios no existiera. ¿Qué es peor? Es como el muchacho que usted le dice, mira, venme allí a buscarme aquella cosa. Sí, sí, yo voy. Y él se queda jugando ahí, no hace caso. ¿Cómo tú reaccionas cuando haces eso? Mis hermanos, los pecados tienen consecuencias positivas, naturales. El infierno es la consumación de esas consecuencias de nuestros pecados. Que Dios nos ayude, hermano, especialmente a los que están aquí sin Cristo, a reconocer que el peor enemigo que hay en esta vida sobre la tierra, que ellos tienen de frente cada segundo, tiene nombre y apellido. Se llama pecado. Se llama pecado. Ese es el enemigo número uno que tiene tu alma. Recuerda, la paga del pecado ha sido, es y siempre será la muerte. ¿Y cuál es la consumación de la muerte física? ¿O en qué consiste la consumación de la muerte física? La consumación de la muerte física no es otra cosa que la perdición eterna en el infierno. Ahí termina el vendaval o el carnaval del ser humano en esta vida. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos estudiado acerca de esta importante doctrina sobre el pecado. en relación con nuestras almas, con nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo, la respuesta tuya a nuestros pecados. Gracias por ese refugio que tú diseñaste y preparaste, pero también enviaste a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Padre, te damos gracias por él. Te rogamos que los que están aquí aún fuera de ese refugio, que tú lo enternezca, que le abra los ojos del alma para conocer su realidad, su condición de pecadores destituidos de tu gloria, que puedan refugiarse en Cristo, Señor, y venir a él en arrepentimiento y en fe. Oh, bendícenos en lo que resta de esta mañana, a través de tu palabra que proclamaremos en esta mañana en el culto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.